Pero en este bloque, mientras le pedimos las disculpas del caso El Aguante, el querido Álvaro El Curi, que está de reencuentro con nosotros, estamos de reencuentro con él, queríamos buscar madres que están haciendo tareas no habituales en las mujeres, no habituales o menos habituales en las madres, y más habituales en los hombres. En este mundo machista, padrero, le damos la bienvenida a Jacqueline López, que es apuntadora de tierra desde hace 3 años en el puerto de Montevideo. Jacqueline, te pido que te sigues un poquito más.
Bueno.
Bienvenida a Café Torrado, ¿cómo estás?
Bueno, bien, gracias por invitarme.
¿Te sorprendió la invitación o no?
Sí. La verdad, cuando me llamó Paula, digo, fue una sorpresa, a pesar de que fue un compañero quien le había hablado de mí, y bueno, y me sorprende un poco que me quieran.
Un compañero, obviamente, porque no existen compañeras en tu trabajo.
No, en el área donde yo estoy, que es directamente con los buques, no, soy la única. Dentro de la terminal, ¿no?, que es una terminal privada especializada en contenedores, uh-huh, soy la única mujer. Tenemos demás compañeras en oficinas y eso, pero mismo en el muelle soy la única. Aparentemente en el muelle público, yo no las conozco, no tengo ese placer, pero tengo entendido que hay más apuntadoras.
Bien, ¿qué es ser apuntadora? ¿Qué tiene que hacer? ¿Control de mercaderías? ¿Qué es?
Mi trabajo consiste en cuando llegan los buques de contenedores, cuando bajan, ingresar el contenedor, el número del contenedor, vienen cerrados con una tipo una botellita que es un candado tipo como una botellita con números, ¿está? Uh-huh. Entonces eso lo tengo que ingresar al sistema, porque si falta esa botellita, ese candado, es que el contenedor puede haber sido violado en alguna otra parte. Entonces yo tengo que hacer ese registro. Si tiene algún daño, si tiene algo, ingreso todo eso al sistema y de ahí le salta a las máquinas con las que trabajamos, las carrier, y ellos van a estibarlo, lo llevan a la posición que está programado, para después volverlo a cargar.
¿Tenés mucho estrés, mucha paranoia porque no te la jopeen y porque no te pasen un container de contrabando o droga? ¿Cómo ha pasado?
Sí, pasa. La verdad es que nosotros no tenemos idea de lo que traen los contenedores. Si pasa algo inusual, como suele suceder, de que por ahí el contenedor vino violado, que le faltaba ese candadito, tengo que informar directamente a la oficina y ellos se encargan. Yo nunca sé lo que tienen los contenedores. Si vienen...
¿Y te ha pasado de que se le pasara un contenedor, que vos le dieras
el registro? Me pasó cuando recién comencé, en los primeros barcos, me pasó con un contenedor específico que era 1.4, que es un código de mercadería peligrosa, que sabemos que pueden ser explosivos, supuestamente, llevan un estibado especial, generalmente van directo a camión, bajan del barco y lo pasan directo a camión. Y lo que me sucedió, explosivos. Convengamos que pueden ser fuegos artificiales, armamentos, no sabemos lo que tienen.
Una gama amplia.
Claro, sabemos que es explosivo en general. Bueno, la cosa es que lo que me sucedió fue que ingresé el contenedor, todo bárbaro, lo llevaron, genial. Cuando me estoy retirando de la terminal, me llaman para decirme que me estaba buscando prefectura. No entendía absolutamente nada, digo, ¿qué hice? Porque eran mis primeros barcos, toda la presión de estar sola, y bueno, me esperaron en la puerta del baño para que no me fuera, me sentía como acorralada, porque no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Me llevaron, me preguntaron, me dijeron a la hora que había bajado el contenedor, bajamos tantos contenedores que la verdad no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Al ser 1.4, bueno, más o menos, te lo recordás un poco cómo fue el procedimiento, ta. Me estuvieron interrogando ahí cómo había sido, qué había hecho con el contenedor, si había ido directo al camión, hasta dónde yo lo vi y demás, porque resulta que el código que yo había ingresado, de la famosa botellita, no era el que decían los papeles, ¿está? Los papeles venían con determinado precinto, como se le llama,
no coincidía
con el que yo había ingresado, que era el que tenía el contenedor. Entonces, resultó que era armamento para el ejército, no sé dónde era que venía, entonces claro.
Te pegaste un jabón
regular. Sí,
y no te dijeron nada, no, es por eso te decía que esto lo tiene que hacer un hombre, no una mujer.
No, en general, digo, nunca me sentí
discriminada.
No, al principio hubo un poco de roce así, porque a algunos compañeros les dolió un poquito que fuera para el muelle, porque consideraban que no era un trabajo. Incluso las malas lenguas dicen que hicieron apuestas en que no aguantaba ni un año. Y bueno, está.
¿Cuál es la razón? A ver, ¿por qué es un tema de hombres estos trabajos? ¿Y cómo accediste vos al trabajo?
Bueno, convengamos, yo hace 6 años que estoy en la terminal. Comencé como recepcionista, por decirlo de una manera, dándole ingreso a las personas cuando llegaban y recibiendo las visitas y demás. Bueno, la cosa es que siempre me llamó la atención la operativa. Digo, ver atracar el barco, las máquinas, el movimiento que hay, es el pulmón de la empresa. Entonces siempre me llamó la atención. Al poquito tiempo de haber ingresado a la terminal, hablé con el gerente, en un momento el gerente de operaciones se dio la oportunidad de que fui a almorzar y estaba él también almorzando en el comedor nuestro. Entonces, bueno, hablé con él y le dije de una si había la posibilidad de que me enseñara y que me tuviera en cuenta. Al principio me dijo que sí, que estaba bueno, que estar en tierra, como apuntadora de tierra podía ser, que lo iba a analizar. Eso se demoró, ese análisis se demoró 2 años y fue gracias a otro compañero que intervino a través del sindicato. Una vez llama para la oficina, nos ponemos a hablar un domingo que estaba tranquilo, nos ponemos a hablar por teléfono y le hago todo este planteo de mi interés, de pasar a la operativa, la propuesta que le había hecho al gerente, porque en principio no era ir y quedarme en la operativa, era ir y probar. Y tal, le pareció buenísimo, el sindicato empezó a gestionar para que hubieran mujeres en la operativa. Ahí el gerente se recordó la vieja propuesta mía y bueno, vino, me hizo la propuesta y está. Enseguida le dije que sí.
¿Y hace 3 años que estás así?
Sí, me dieron, claro, porque no es una tarea que se aprenda, digo, que vos vayas a algún lado y lo aprendas. No hay ningún curso de apuntador.
Es especificación física, digamos.
Claro, digo, eso me lo enseñó otro compañero. Cuando se confirmó de que podía pasar al muelle, a probar al principio a ver si me gustaba, si servía, me dijeron, bueno, vas con X persona. Él me enseñó durante 3 meses cómo era el trabajo, porque claro, yo veía los papeles, porque tenemos todo aparte del sistema, tenemos los papeles para la carga, ¿no? Y en el plan, atraca el barco, me trae los papeles, yo tengo que interpretar qué es lo que arrancamos haciendo, qué es lo que va a hacer la grúa, si carga o descarga, en qué lugar, ¿no?, del barco, porque no es donde yo quiera, es según todo cómo está planeado, y bueno, y yo veía esos papeles.
¿Pero vos tenés poder como para decir, este barco no descarga?
No. Eso se encargan los planificadores.
Está. Jacqueline, vamos un poco a la mujer, ¿no? Hoy que estás desarrollando esta actividad, me imagino que ves que no había diferencia para desarrollarla, que no había ninguna justificación para que alguna mujer pudiese acceder a ese trabajo. ¿Por qué te parece que se demoró tanto en abrirse, digamos, el camino?
Como mujer es un poco difícil, te diré. Como mujer te diré que es un poco difícil porque, digo, son muchas horas. Como madre me pasa de que la empresa ha tenido muchas consideraciones conmigo, debo de decirlo.
Ah, claro.
Porque soy madre soltera, tengo 3 chicos, y bueno, y que de repente se te enferma uno, que de repente te faltó la niñera, esas cosas que suelen suceder. Aparte de que, bueno, estás en el muelle mismo, si hace frío, lo vas a sentir. Si hace calor, lo vas a sentir. Si está lloviendo y caen granizos, lo vas a tener.
¿Cuántos hijos tenés?
¿Cómo?
¿Cuántos hijos tenés?
3 hijos.
¿Qué es ser madre soltera? ¿Quiere decir que estás sola o que...?
Nunca me casé. Y
¿son hijos del mismo padre?
Sí, actualmente estoy sola. Estoy separada.
Bien. ¿Es un buen ingreso el que tenés allí como para poder...?
Sí, esa fue una de las razones por la...
¿Tu expareja, el padre de los chicos, te ayuda con los chiquilines?
No.
¿Cómo pasa eso? ¿Que se borran los padres? Yo estoy sorprendido.
Bueno, es un tema ya más escabroso.
Vamos a ver, primero que nada le voy a dar la bienvenida a Abigail, que es la hija de Jacqueline. ¿Cómo estás, Abigail? Bienvenida a Café Torrado.
Bien.
¿Cómo se porta mami? Que está muchas horas trabajando, ¿no?
Y a veces la extraño un poco.
Se extraña un poco. ¿Y vos qué haces? Cuando, ¿vos sos la mayor de los tres hijos?
No, yo soy la del medio.
La del medio. La del medio es especial siempre, ¿eh? La carita que pone, ustedes pueden verla por la página de internet nuestra. Pero digo, cuando mamá no está, vos la ayudás, haces tu cuarto, le haces los mandados, o le preparás un arrocito, una cosita para cuando venga, ¿no?
Y a veces sí, a veces no. Depende de cómo es tu humor.
¿Tu humor?
Sí,
¿o tu amor?
No. Es muy colaboradora, ¿sí? La verdad que sí. Ella se encarga de hacerle la leche a los hermanos, porque es típico de varones que no sé, no me sale, no me gusta, y la sobrecargan por ahí un poquito a ella. Pero en ese sentido es muy compañera.
O sea que los dos varones son el paréntesis entre ellas, digamos.
Sí, totalmente. Sí, sí.
Pa, ¿cómo te deben tener, Abigail? Bueno, bienvenida. Estamos también en comunicación telefónica con Beatriz. Beatriz Cañete. Tiene tres hijos. Hace 13 años que es taxista. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida a Café Torrado.
Gracias, gracias por la invitación.
La invitación tiene que ver justamente con el Día de la Madre y con las acciones o actividades, mejor dicho, que realizan las madres o mujeres que por lo general estaban destinadas a hombres. En el caso tuyo, taxista. ¿Hace tiempo que hay mujeres taxistas?
Sí. Hace bastante tiempo, incluso mucho más de los que yo tengo al volante. Pero en su momento, cuando yo inicié en esta profesión, éramos contaditas. Y creo que fui una de las primeras en ese momento que hacía todo el turno completo de la noche.
¡Ah, la maula! ¡Guapa! Dijo la partera. Beatriz, te presento a Jacqueline. Jacqueline te presentó a Beatriz, te presentó a Abigail. Son quienes nos están acompañando también esta noche en
hola, esto. Jacqueline. Hola, Abigail.
Hola, hola.
Un saludo a Jacqueline por el Día de la Madre.
Gracias igualmente. Felicidades. Gracias.
Beatriz, siempre fue una tarea difícil la de taxista. Me imagino que más nocturno. Pero ahora es como que ya es como jugar a la ruleta rusa, ser chofer de un taxi.
Es una profesión difícil en el sentido de que te ves cara a cara con el peligro día a día. A veces preguntan si es más difícil ser taximetrista o ser conductor de bus. Y yo pienso que es más difícil el trabajo de taximetrista, porque nunca sabes a dónde te va a llevar y cómo va a terminar el viaje.
¿Te ha pasado de tener experiencias embromadas?
Sí. Hace 10 años atrás me habían robado y lamentablemente el mes pasado, antes de turismo, me volvieron a robar.
¿Fue violento o no?
Fue con arma de fuego. Y desde acá rectifico eso de que nos prohíben ahora llevar gente adelante. Yo creo que eso quedaría a criterio de cada una de las personas. A mí me robaron un sábado, 2:30 de la tarde, y llevando a los dos pasajeros atrás.
Uh-huh. Sí, te hicieron la típica esa que sale, te pago por afuera y uno de un lado, otro de otro, ¿o no?
No. Se bajó uno y supuestamente iba a pagar el que quedaba adentro del taxi. Pero el que me robó, el que me sacó las llaves del coche y me apuntó con un arma, fue el que estaba afuera.
¿Se llevaron el auto también?
No, me sacaron las llaves del coche.
¿Y por qué? Para que no te fueras.
Porque, exactamente.
Beatriz, tenés tres hijos.
Sí.
¿Cómo bancan tus hijos la actividad tuya?
Los dos mayores como que ya lo asimilaron. Pero lamentablemente la chiquita que tiene 8 años es la que sufre más. Yo por decisión propia, ya va a ser 2 años que dejé de mirar informativos, pero no por eso quiere decir que esté desinformada. Uh-huh. Dejé de mirar por el tema de violencia, y perfecto, es justo que se informe, pero a mi parecer es cuando el momento de que uno está más tranqui en su casa, y lamentablemente los hijos también ven eso. Y bueno, y cada vez que ha pasado un lamentable accidente con los compañeros, he tenido que dar explicaciones a mi hija y me ha pedido más de una vez que deje mi trabajo, al igual que mi papá, que ya es mayor, que vive en el interior y que ve las noticias de Montevideo. Pero también soy muy consciente que a cierta edad, y a nuestro país, y creo que en muchos países, después de los 30 años ya sos viejo para muchos trabajos.
Una pregunta, Jacqueline decía que ella estaba, al principio recepcionaba a la gente en la terminal, ubicaba visitas, cosas, pero veía que el corazón medular, la cosa medular de la empresa, pasaba por el atraque de los buques, por la carga y descarga, etcétera, sí. La descarga en este caso. Y fue una elección de ella tomar este trabajo, se postuló, digamos, lo peleó. Esa es el término, ¿no? Lo peleó. En el caso tuyo, ¿por qué estás desde la simetría? ¿Es un tema vocacional o es la última de las razones?
No. La verdad que cuando inicié mi trabajo en el taxi, siempre me desempeñé como administrativa. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Cuando decidí o llamé simplemente por, no sé si una broma o por qué lo hice en ese momento, yo estaba en el seguro de paro. Pero bueno, quedé, me gustó y como te decía, ya a los 30 años sos viejo para un trabajo aquí y es muy difícil. Y en el taxi yo sé que se está peleando por las 8 horas y por 3 salarios mínimos. Pero también tenemos que ser conscientes que no todos ganan lo que se gana en un taxi. No digo que estamos excelentemente bien, pero sí que el taxi ha repuntado, sí. Entonces, hoy por hoy no es una deshonra ir a trabajar a una empresa de seguridad ni a una empresa de limpieza. Pero los salarios que allí cobran no les alcanza para vivir. Claro. Y más cuando en el caso como Abigail y yo y otras mujeres más, somos cabeza de familia, somos quien mantenemos una casa.
Esa pregunta también te iba a hacer, ¿estás sola vos o tenés tu pareja que te ayuda?
No, estoy sola. Estoy sola.
¿Siempre estuviste sola?
Desde hace 4 años.
¿Y no aporta tampoco, no rima?
No. El papá de la nena, sí. Sí.
Bien. ¿Qué pasa, no? Con nosotros los varones, ¿no?
Eso mismo nos preguntamos.
Lamentablemente, la mayoría, digamos así entre comillas, cuando se separan, no solamente se separan de su mujer, sino también de sus hijos. Y eso es muy normal que pase. No digo todo, por favor, que por si hay algún hombre que está escuchando y toma mal.
Me imagino que es lo que preferirías, que fuese una relación mucho más normal frente al riesgo del desarrollo del trabajo en el taxi, ¿no? Vos elegirías tener una vida de familia más normal a asumir los riesgos que tenés en el trabajo que haces.
Sí, por supuesto. Digo, yo también hago un horario muy difícil. Yo entro 3:30 de la mañana y salgo 3:30 de la tarde. Digo, abarco un pedazo de la madrugada también. Pero también doy las gracias a quien es mi patrón, Juan Calvelo, por permitirme poder venir la mayoría de los días a la madrugada para mi casa, para poder cuidar a mi hija y así salir más tarde a trabajar, porque es muy difícil conseguir quien venga a cuidarte a una niña a las 3 de la mañana.
Obviamente. Beatriz, ¿te sentiste apoyada por tus compañeros o te sentiste ninguneada? ¿Cómo es que se dice cuando... por rechazada, digamos? ¿Tuviste algún tipo de...?
La verdad, jamás. Jamás. Me adapté muy bien a ellos.
¿Nunca discriminación?
Hay un dicho, cuando recién empecé en el taxi, la primera vez que me bajo en una parada y saludo, me di cuenta que los hombres que había allí, yo era la única mujer, quedaron totalmente cortados. Hice como un análisis psicológico y pensé, en una reunión de hombres y estando yo sola, no me van a venir a hablar de embarazo. ¿Qué pueden hablar una reunión de hombres?
Mujeres.
Exacto. Entonces, exacto. Yo me alié a ellos. Y hoy por hoy...
Hablas de mujeres con ellos.
Muy mujer que me siento y muy femenina a pesar de mi trabajo. Pero yo soy una más de ellos.
¿Hay un tema de masculinidad en el trabajo que va contra tu feminidad?
¿En qué sentido? A ver.
¿Te sentís que te cuesta mantener la feminidad porque desarrollas un trabajo así tan mal?
No, para nada. Para nada. Yo me siento femenina 100% desde el momento que me siento al volante. Uno es mujer en todos lados. Uno es una dama en todos lados. No dejo de sentirme una dama y una señora por sentarme en un volante. O si tengo que cambiar una rueda, como me ha pasado. O revisar el coche, medir el aceite. Yo qué sé, todas esas pequeñas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Y a veces uno dice, ¿por qué lo tengo que saber si soy chofer y no mecánica?
Beatriz, es cierto... esta pregunta está brava para hacerla, pero digo... cuando vas en el volante, te pegan el grito, agarra para tu casa, anda a lavar los platos, este tipo de cosas.
Algunos han gritado, me digo que no, pero yo también le contesto.
¿Y qué le contestas?
Y, por ejemplo, si es temprano, yo le digo que ni descansando le funcionan las neuronas. Y no debe haber peor cosa para un hombre que una mujer le haga ver sus errores en el tránsito. O simplemente les tiro un beso y le digo, perdóname, mi amor. Entonces se quedan con una sonrisa.
Qué bien es. Le das vuelta a la cosa. Claro. Beatriz, gracias por tu participación aquí en Café Torrado. Feliz día. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ustedes. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo enorme y un abrazo en la distancia a mi gran amiga Evita, que está en España y que está escuchando este programa ahora.
A través de internet. Bueno, un abrazo grande también, nos sumamos a ese abrazo. Gracias, Beatriz.
Un beso, gracias a ustedes.
Un beso. Un mensaje que va llegando, que está inconcluso, dice, es una tontería eso que decís de qué pasa con nosotros los varones. Es una discriminación que se está haciendo sobre los hombres y no hay derecho. Hay, H, supongo que dice, hay hombres, que supongo que no sé, no quiero prejuzgar, pero supongo que... o predecir que dirá que hay hombres que cumplen con su deber como corresponde. Y sí, por supuesto que sí. Y conozco compadres, tengo compadres que son padres increíbles y eso que
tengo
no tiene su pareja.
Tengo compañeros que están separados y que son excelentes padres y los conozco muy bien. Quiero aclarar que tampoco soy la clásica bruja de que no dejo ver a mis hijos. Es él que, como decíamos, se separó de mí y se separó de los hijos. Por eso te decía, es otro tema, pero lamentablemente sí, suele suceder que mezclan todo. Hay hombres que son tan inmaduros que no tienen la capacidad de decir, bueno, me dejé a esta mujer porque no la aguanto, no la quiero, lo que sea, pero sigo con mis hijos. Eso por un lado. Después una cosa que quería aclarar es que, digo, en principio, nosotros en la operativa trabajamos en un equipo. El equipo cuenta de estibadores, operadores de carrier, operadores de grúa y dos apuntadores, ¿no? Uno en tierra, otro a bordo. Yo estoy en tierra, a bordo no hay ninguna mujer, digo, son todos hombres. Pero en sí, un poquito la discriminación pasó por el sector mío de apuntadores mismos. Después, los demás sectores que son 100% masculinos, debo reconocer que me cuidan mucho, me miman mucho, me han enseñado mucho. No es que haya sido discriminada, incluso hoy por hoy, como decía Beatriz, me siento una más entre todos ellos, me siento una más y se ha marcado una diferencia. Sin duda que no es lo mismo trabajar en una mano, como le decimos nosotros a cada grúa, con 100% hombres a la mano donde trabajo yo, ¿no?
Bien, y no me quedó muy claro por qué te sentiste discriminada del sector.
Al principio no, como te decía, según las malas lenguas, hubieron apuestas de parte de los apuntadores
de
mismos,
que no duraba mucho.
De que no duraba un año. No aguantaba un invierno, esas fueron las apuestas.
Porque está bravo estar ahí en el muelle.
Claro, si es verdad, es mentira. No lo sé porque ninguno vino y me dijo, ah, mira, estamos apostando.
Me hiciste perder mucha plata.
Igualmente me costó muchísimo al principio. Me hicieron sentir el, como se dice, me hicieron pagar el derecho de piso. Y hubo un momento en el que...
¿Por qué? ¿Qué te hicieron?
No, bueno, diferentes discusiones, para mucha gente yo tenía la categoría, pero no era todavía una apuntadora, comentarios de ese tipo, pues me costó, no es fácil, para quien no conoce un barco, es difícil encontrarse con esos papeles que te dan para que vos descifres, que son para, si no lo conoces, son cuadraditos con números y letras que pueden significar 20.000 cosas.
Carnaval.
Es claro, no es fácil. Entonces cometí 20.000 errores, me costó, y eso siempre se lo recalco a mis compañeros con los que trabajo habitualmente, que han sido unos divinos, me tuvieron mucha paciencia. Sí, la verdad que sí.
Aquella mística de los estibadores del puerto, aquella
cosa. Incluso hay, a mí me dicen, por ejemplo, cuando estamos conversando así en un ambiente distendido, ya sea a la media hora o antes de comenzar a trabajar, que estamos esperando un barco, generalmente yo para ellos soy la ruda, porque ya no existe la imagen de los rudos portuarios, aquellos, digo, no es tan así, son más.
¿Sí? A que le tengo ganas de dar una entrevistada, porque me parece que es un laburo. Ese que está allá arriba de la torre, de la grúa.
Al gruista.
Solito allá arriba, dije, pero este tipo es horas allá arriba.
Bueno, el compañero por el que vine es uno de ellos. Así que está. Hay de todos. Estoy laburo, anotada la, también la, para laburo, subir, pero
ta, no lo es haría otro tema. En mi vida. Y eso que estuve arriba de las Torres Gemelas, estuve arriba de un helicóptero que tenía el piso de vidrio y todo fenómeno. Pero no estaría nunca arriba de una grúa así.
No, está bueno.
Ya que te interrades como toda la visita, que te hayas venido el Día de la Madre, que hayas venido con esta preciosura de Abigail.
Bueno.
Y bueno, te dejo a vos este cierre de bloque para que le des un mensaje a las gurisas.
A las gurisas. Bueno. No sé, en sí no va a ser solo a las gurisas, sino que a las mujeres, que no se achiquen por nada, que siempre se puede. Eso fue lo que me dijo un compañero en el momento que yo estuve a punto de tirar la toalla, que si la podemos pelear como la peleamos la mayoría de las mujeres, sobre todo las que estamos solas, podemos hacerle frente a lo que sea. Entonces, arriba las mujeres.
Gracias por tu testimonio, Jacqueline.